Mamarazzi Radio.
Hola mamarazzis, ¿cómo están? Bienvenidas. Bienvenidas y gracias por acompañarnos a un podcast más aquí en Mamarazzi Radio. Mi nombre es Audrey Arronis. Estamos aquí presentándoles este podcast, grabándolo desde Playa del Carmen, Quintana Roo. Y estoy con mi compañera Sugey Cortés. Hola, Sugey.
Hola, hola, mamarazzis. Hola, Audrey. Y sí, desde playa para el mundo, porque mamarazzi lo puedes escuchar en cualquier lugar donde estés.
Así es. Y bueno, para arrancar el día de hoy, tenemos una sugerencia muy especial de nuestra amiga Gladys. Y ella nos dice que si nos sentimos bien con nosotras mismas, lo vamos a hacer con todo nuestro entorno, porque es mejor consentirnos y poder hacer un cambio de look y acompañarlo de un buen outfit. En Gladys les ofrecen el servicio de estética, hacen cortes, hacen peinados, maquillajes, efectos de color, manicure, pedicure, uñas, ya saben, todo lo que se hace en las estéticas. Lo hacen súper padres y si son miembros del grupo Mamarazzi ya habrán podido ver las fotos de su trabajo ahí. Entonces, Sugey nos va a platicar de algo súper especial que nos tiene Gladys.
Pues tenemos una súper promoción para mamarazzis. Si nos dices que has escuchado este comercial y que eres mamarazzi, obtén un 2x1 en gelish y corte de cabello, así como un 10% de descuento en nuestra boutique. Recuerden que tenemos las mejores marcas y productos. Bueno, pueden encontrar a Gladys Soto en Facebook, como Gladys Soto, y Gladys Estética y Uñas, Gladys Gelish y Boutique.
Gladys, vayan.
Gladys Soto.
Gladys Soto. Así es. Sugey, ¿qué tenemos el día de hoy?
Bueno, pues hoy se celebra el Día Internacional para la Concientización del Crecimiento de los Niños. Y para eso invitamos al doctor Marco Antonio Morales, que además es el pediatra de mi hija. Y aprovechamos porque es endocrinólogo y es pediatra. Entonces esto nos ayuda pues a todas las mamás que además de ir viendo la salud de nuestros hijos, pues también tenemos la oportunidad de ver el crecimiento sano de nuestros pequeños, ¿no? Doctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
Gracias a usted, doctor.
¿Y de qué se trata? Digo, como mamás, yo creo que siempre vamos a estar al tanto y preocupadas también por los factores, a lo mejor de riesgo o a lo mejor que no tomamos en cuenta y que tenemos que tener ahí los muy, muy presentes que para que nuestros hijos estén sanos, crezcan como debe ser, ¿no? Y pues que lleguen a una edad adulta bien.
Claro. Sí. Muy bien. Para que como que todos entendamos la parte del crecimiento, tenemos que irnos a la parte básica y saber realmente qué es el crecimiento. El crecimiento en un niño, por definición, es como toda la serie de procesos que nos van a permitir aumentar en volumen y aumentar en talla. Para esto tenemos dos formas de medirlo, ¿no? Y eso es algo muy clásico que todas las mamás seguramente han experimentado, que es la medición del peso y de la estatura o la talla de los niños. Este proceso de crecimiento es algo que nos va a permitir identificar que un niño goza de cierta salud. Finalmente, el crecimiento, un buen crecimiento o un crecimiento normal, es un indicador directo de salud. Es decir, un niño sano generalmente va a expresar un buen crecimiento, ¿no? Entonces, esto es algo que es algo básico para todas las mamás. Saber que si su niño está creciendo de modo normal, podemos inferir que no hay ninguna enfermedad que lo esté afectando. Ahora, hay otro proceso que está en relación íntima con el crecimiento, que es el desarrollo, que esto ya es algo completamente distinto y que a lo mejor no vamos a tocar directamente en este momento, pero que es la adquisición de habilidades, ¿no? Todos hemos visto cómo nace un bebé y de ser completamente dependiente de los padres, se va volviendo un ser independiente en el transcurso de su vida hasta convertirse en un adulto. Y esto va a ser una maduración en distintos niveles, ¿no? Cerebral, corporal, a nivel de defensas, etcétera. No son distintas esferas. Y pues bueno, en cuanto a esta parte del crecimiento, sabemos que hay muchos factores que nos van a intervenir, ¿no? Y estos factores nos pueden ayudar a que el crecimiento se dé de modo normal o, en la contraparte, empecemos a experimentar algunos problemas. Entonces, de primera intención, como este es el concepto general de crecimiento, para que lo podamos entender y saber más o menos sobre qué estamos hablando.
Ok. Y desde bueno, me imagino, desde bebés va cambiando los factores, el como a lo que le tenemos que poner más cuidado, digamos. Claro. Cuando son recién nacidos, bebés, pues yo creo que una parte súper, súper importante es la leche materna, ¿no?
Claro.
Y de ahí, pues ya la alimentación y qué más, doctor, o sea...
Son muchos factores, ¿no? O sea, primero, los niños están divididos por grupos de edad. El primer grupo y probablemente uno de los más reconocidos a nivel internacional son la etapa neonatal, es decir, desde que nace un bebé hasta los primeros 28 días. Esta etapa neonatal es una de las etapas de mayor crecimiento. ¿Por qué? De mayor crecimiento visible de modo externo. La etapa mayor de crecimiento de un niño siempre va a ser en útero, ¿sale? ¿Por qué? Porque de ser una célula microscópica se va a desarrollar hasta convertirse en una persona, ¿de acuerdo? Entonces, esa etapa de crecimiento mayor que vamos a experimentar en la vida y que nunca más se va a volver a repetir es dentro del útero de nuestra madre. La siguiente etapa de velocidad de crecimiento rápida va a ser esos primeros días de nacido. Estos primeros 28, sabemos que un recién nacido es frágil y depende completamente de la mami. Entonces, la lactancia materna es un punto importante. Tanto así que se sabe que una lactancia materna exclusiva va a favorecer que tenga un buen crecimiento y un buen desarrollo inmunológico para la protección contra enfermedades. Y actualmente sabemos que la lactancia materna exclusiva, que se recomienda hasta los 6 meses por lo menos, nos va a proteger de enfermedades inmunológicas en la etapa adulta, incluyendo la diabetes tipo 1 y hasta la diabetes tipo 2. Wow. Entonces son factores finalmente de protección.
O sea que con esto yo entiendo que los niños lactados con leche materna exclusiva crecen mejor.
Crecen en mejores condiciones y con menores factores de riesgo. El problema de la lactancia artificial, salvo aquellas mamás que tenemos indicaciones muy precisas de que no pueden lactar, los niños se pueden como experimentar o enfrentar algunas situaciones que pueden afectar un poquito el crecimiento, tanto ganancias de peso menores y ganancias mayores, o llevarlos al sobrepeso o a la obesidad tempranas. El problema de esto es que tanto la desnutrición como la obesidad nos pueden afectar el crecimiento estatural. Entonces es por eso un factor importante en cuanto a la lactancia.
Hay varios como patrones o factores de crecimiento a los que las mamás debemos estar alertas, ¿no? ¿Cuáles serían esos patrones básicos de crecimiento que las mamás debemos tomar en cuenta? Porque obviamente, si sabemos, todas las que somos mamás, todas las mamarazzi, sabemos que cuando son bebés los tenemos que llevar como muy frecuentemente, precisamente para que... Perdón, para que nos estén diciendo cuánto mide y todo eso y ver que vayan bien, pero ¿qué más?
Claro, aquí es importante el seguimiento de niño sano y ese es un punto primordial. Siempre se recomienda que la primera valoración de un recién nacido sea en el día 7. ¿Para qué? Para que podamos identificar las condiciones en las que se está adaptando. Difícilmente vamos a encontrar un cambio en cuanto a peso y a talla respecto al nacimiento. ¿Por qué? Porque solo son 7 días. Y debemos recordar que todos los recién nacidos habitualmente experimentan una pérdida de peso en esa primera semana. Entonces muchas mamás llegan y se asustan, ¿no? Porque el niño pesaba 3,500 cuando nació y llega con nosotros y pesa 3,300, ¿no? Y se alarman porque piensan que hay algún problema, que la leche no es suficiente. Y es cuando muchas veces incorrectamente se les dice, bueno, dele fórmula. Realmente debemos saber que en esa primera semana o primeras dos semanas experimentamos una pérdida de peso hasta del 10% del peso con el que nacimos. Un ejemplo, un niño de 3,500 puede perder hasta 350 gramos y ser normal. Y esto es por la pérdida de agua. Un recién nacido experimenta o nace con más agua corporal que un adulto. Entonces lo que va a hacer primero, pues orinar. Y eso hace que pierda peso. Pero después lo van a ganar. Entonces... esta primera consulta de los 7 días es para eso, para poder ver que el niño se esté adaptando bien. Las valoraciones posteriores que sí hacemos con respecto a ganancia de peso, ganancia de talla y perímetro cefálico, que es un valor muy importante para el desarrollo neurológico de los niños, se debe hacer al primer mes, al segundo, al cuarto y al sexto mes, por lo menos rutinariamente, ¿sale? Posterior al sexto mes se puede continuar cada 2 o cada 3 meses dependiendo de las condiciones de cada niño. Y después del año se recomienda que sea cuatrimestral o semestralmente la valoración, igual dependiendo de las condiciones en las que encontremos a cada pequeño.
O sea, si yo tengo una hija de 5 años, ¿la tengo que llevar cada 4 meses al pediatra?
Cada 4 a cada 6 meses para que se valore crecimiento. Eso es lo ideal. Aquí muchas veces a lo que nos enfrentamos los endocrinólogos y es una realidad. Incluso en el ambiente médico no siempre está está estandarizado que se lleve el registro de pesos y tallas como se debe. Muchas veces, por ejemplo, lo que yo lo hago, yo lo llevo de manera electrónica y a veces por el tiempo de las consultas no es tan fácil poder explicarle a los papás cómo va la parte de crecimiento, pero automáticamente todos los registros de consulta te dan las curvas. Entonces es fácil identificar cuando un niño no está creciendo o no está subiendo de peso como debe o está teniendo algún problema. Sin embargo, cuando omitimos esta parte y a los 5 años de repente vemos que un niño tiene talla baja y va con el endocrinólogo y llega de primera intención y dice, bueno, tengo talla baja, y la mides, la pesas y sí ves que tiene talla baja, y dice, señora, ¿y cómo estaba antes? No, pues es que me dijeron que siempre estaba bien. Le dieron su curva, tiene registros de pesos y de talla, su pediatra nos puede hacer llegar esa parte. No, pues no estoy seguro, ¿no? Porque nunca llevé un registro tal cual, ¿no? Entonces, eso nos dificulta esta parte. ¿Por qué? Porque llevar esa curva de crecimiento nos permite saber en qué punto se detiene un niño con respecto a su crecimiento. Y muchas veces ese es el parteaguas para poder sospechar si tengo un problema nutricional, un problema genético, un problema hormonal, y que dependiendo de esto vamos a poder hacer intervenciones para tratar de recuperar esa talla que está perdiendo el niño.
O sea que cuando vamos al pediatra tenemos que fijarnos que nuestro pediatra sí lleve ese registro, ¿no?
Tengamos ese registro y que siempre esté en el expediente, pues, y que finalmente, y eso es una realidad, todos los registros de los médicos, si bien por privacidad teóricamente deben mantenerse siempre en el mismo lugar, todas las familias deben tener acceso a ello. Lo único que tienes que hacer es solicitarlo. Y finalmente, las curvas
si cambias de pediatra, ¿no? Por ejemplo, yo llevo a mi hija desde siempre con la misma pediatra, desde chiquitita, pero ahorita estaba pensando, ¿y qué tal si quiero llevarla con el endocrinólogo? No sé, o sea, si me dices, no, pues va bien, siempre va arriba, bla, bla, porque es lo que siempre me dicen, pero yo no tengo ese registro, documento, pues.
Sí, no siempre lo tienen los papás directamente. Algunas veces sí, algunas veces no. Pero aquí lo importante es que por lo menos saber que se está registrando y que cuando uno lo necesite va a estar disponible para poder hacer esa valoración.
Pero digo, si se cambia el de ciudad del pediatra o así, ya fuiste,
sí,
¿no?
Sí, ese sería un problema probablemente. Por eso también es muy importante, y esto es como un tip, ¿no? Recientemente así una mamá me salvó literalmente de no saber qué era lo que sucedía a saber qué teníamos que hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque me llega, a lo mejor no recuerdo exactamente, abril, mayo. Tenemos talla baja. Para que yo pueda definir y decir qué vamos a hacer, necesito una vigilancia de 4 a 6 meses para ver cómo crece, si crece bien o no crece bien. En ese punto, señora, nos tenemos que esperar 4 a 6 meses para poder tomar una decisión. Cuando es un niño pequeño, probablemente nos podemos dar el lujo de decir sí, podemos esperarnos ese tiempo, pero cuando un niño está muy cerca de la pubertad, ya no nos podemos dar el lujo de perder tanto tiempo. ¿Por qué? Porque la pubertad es la gran traicionera. Me puede ayudar mucho a crecer o me puede afectar completamente el crecimiento y dejarme más bajito. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Me dijo la señora, no tengo nada de tallas previas, pero tengo en mi casa, siempre le he tomado medidas, ¿no? Y siempre hemos marcado en la pared. Claro. Y algo que parece a lo mejor algo banal o algo sin sentido muchas veces, y que a lo mejor incluso como profesionistas decimos, no sirve, nos puede ayudar mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor no van a ser medidas exactas, pero son medidas aproximadas, y por mucho error que pueda haber, si hay detención del crecimiento lo vamos a notar en esas líneas. Entonces, ¿qué hicimos? Medir todas esas líneas y tuvimos una curva de 5 años de cómo estuvo creciendo, y nos dimos cuenta exactamente en qué momento se detuvo el crecimiento, y ya con todos los demás estudios pudimos hacer como la comparación y decir, bueno, sí, fue en este momento, ¿no? Entonces, eso es un punto muy importante. Y la otra, las recetas. Parece que las recetas no son importantes, ¿no? Pero característicamente las mías, más que tener otra cosa, tienen peso y talla. ¿Por qué? Porque sé que si en algún momento algo falla, siempre tenemos registro de eso. Y por lo menos con que tengas una receta anual, nos va a permitir saber cómo está creciendo un niño.
Entonces, yo nunca las guardo.
Yo sí las guardo.
Qué buen tip, la verdad. Sí. Y también hago lo de las medidas, porque eso hacía mi mamá conmigo, entonces se lo copié.
Sí, eso es. Y aparte es alguna dinámica que les ayuda a los niños para ver que sí están creciendo.
Entonces. Y otra, ahorita se me ocurrió como pedirle al pediatra que te deje tomarle foto, digo, si
esa no es una, la así, otra.
Que te lo mande por correo, si es electrónico, tal vez, ¿no?
Claro, yo muchas veces les doy la gráfica. A veces, y digo, finalmente esto es como frecuente, ¿no? Y más por la premura en la que vivimos y el trabajo, ¿no? Llegamos y se nos olvida la gráfica. Entonces, a veces es difícil y nos vamos retrasando en esa parte. Pero cuando yo noto eso, finalmente yo conservo mucho esa parte, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente las tallas son una parte primordial para la salud del niño. Entonces, incluso, y Sugei me ha visto, ¿no? Dudo y vuelvo a medir, ¿no? Hasta que no estoy conforme con la talla, no dejo de medir al niño, ¿no? Entonces, es un punto importante para esa situación. No todos los médicos tienen instrumentos completamente válidos para una talla. Esa es una realidad. ¿Por qué? Porque incluso estos instrumentos suelen ser caros o difíciles de conseguir. Pero
¿cuáles son esos instrumentos?
Por ejemplo, para un bebé, todos hemos visto que nos han medido a los niños con cinta métrica, ¿no? La cinta métrica no es confiable, es aproximada, pero no es confiable. El instrumento ideal para medición de un niño menor de 2 años es un aparato que se llama infantómetro, que es una especie de base plana que tiene un tope, que donde va la cabecita, que se detiene el niño y está fijo, y la parte inferior, que es la que yo muevo hacia los pies, es móvil, y esa es muy, muy confiable, con un margen de error de más o menos 0.5 centímetros. A diferencia de la cinta métrica, que va a depender de las curvaturas que tenga el niño, de qué tanto estiro la cinta, de qué tanto se encoge el niño, etcétera, ¿no? Y con respecto a los niños mayores de 2 años, que son los que ya pueden cooperar un poquito más con respecto a ponerse de pie y mantenerse erguidos, es un instrumento que se llama infantómetro, que es un aparato que no está fijo completamente a la pared, pero que sí se apoya sobre ella. Es un pedestal y que tiene la parte superior móvil, que es la que se detiene en la cabeza.
O sea, los dos se llaman infantómetro.
Uno es infantómetro y el otro es tarímetro.
Ah, es que los dos dijiste
infantómetro. Ah, perdón, perdón.
El primero es tarímetro.
No, el infantómetro es el de bebés.
Ah, ok.
Y el estadímetro es el de niños de mayores de 2 años.
Ah, bueno, mi pediatra sí usa esos, entonces sí es bueno.
Ay, sí. Sí, sí, sí. Sí, finalmente ese es un punto importante. Yo siempre lo he dicho, las jirafas se ven bonitas, ¿no? Porque todos tenemos en algún momento una jirafa en el consultorio, un elefante, algo. Pero no son confiables.
Ay, una vez llevé, un paréntesis. Una vez llevé a Luna en un pediatra a Cancún que tenía su consultorio, era una juguetería así lleno de juguetes, bien padre. Sigamos.
No, pero bueno, tiene mucho que ver, ¿no? Digo, es
parte. Sí, es como para que los niños se asombren, ¿no?
Claro, se tienen que entretener y se tienen que sentir en un ambiente agradable.
Estaban padrísimos esos juguetitos, padrísimos. Pero bueno, ¿sabes qué me llamó mucho la atención? Al principio nos comenzaste a decir como que
Las etapas.
Uh-huh. ¿Nos puedes decir como
claro,
un poco más de eso, por favor?
Las etapas son la neonatal, que es la que comentábamos, de 0 a 28 días. Lactante, que es de 28 días. Y aquí, antes estandarizábamos que era hasta los 2 años aproximadamente. Lo cierto es que la teoría te dice que es más o menos a los 15 meses, más o menos 3. Aquí, como son diversas corrientes, ¿no? Pero bueno, si lo estandarizamos a 2 años, no hay problema. Finalmente es la mayor parte en la que los niños siguen consumiendo cantidades altas de leche. De los 2 años a los 4 años se considera que son preescolares, ¿sale? Entonces, esta es la siguiente etapa.
¿Qué edad? Perdón,
de 2 a 6 años. Okay. Y de 6 años hasta el inicio de la pubertad van a ser escolares.
¿Qué tipo? ¿10?
¿O no hay una edad clásica para poder definir esto? Hay rangos, pero cada niño es distinto completamente. Ahorita podemos ejemplificar esa parte. Y ya la pubertad es desde que inician pubertad hasta que la terminan. Y la etapa adulta, pues ya una vez que culminaron el desarrollo de la pubertad. La pubertad, ¿cómo podemos definirla? La pubertad más bien es el evento biológico tal cual. La adolescencia es el evento psicoemocional. Entonces son cosas completamente distintas. La pubertad en una mujer va a empezar entre los 8 y los 13 años y se considera el rango normal. Entonces una niña de 8 años y medio que empiece con pubertad va a dejar de ser una escolar y va a empezar a ser una niña puber. Un niño puede empezar pubertad entre los 9 y los 14 años. Y si empieza con pubertad a los 11, va a ser escolar desde los 6 hasta los 11 y hasta los 11 va a empezar a ser un niño puber. Por eso es que ya en esta etapa no hay una edad franca tal cual para decir todos los niños pasan a la siguiente etapa.
Oye, y según lo entiendo, la pubertad de las niñas empieza cuando menstruan, ¿no?
No. ¿No? La pubertad, la menstruación prácticamente es el culminar de la pubertad.
¿Ah, sí?
Sí. El, ya, de hecho, ese es algo que debemos tratar de corregir, ¿no? Y eso es algo que hay que trazar, de hacer énfasis en esa parte. Cuando una niña ya llega menstruando a una consulta por un problema de talla baja, ya no podemos hacer nada. ¿Por qué? Porque el crecimiento prácticamente ya se detuvo.
O sea, cuando menstruas ya.
Creces ya más o menos 6 centímetros en promedio después de la menstruación y vas a dejar de crecer.
Porque yo he sabido de unas que tipo menstruan a los 9 años. O sea, ¿cómo? Te juro que yo creí que la menstruación era como el inicio porque... Pero se siguen desarrollando tipo las mamas y así, ¿no? ¿Ya no?
No.
O sea, nada...
La pubertad es el culminar prácticamente. Entonces, la pubertad se empieza entre los 8 y los 13. Todo lo que está antes de los 8 se considera precoz y es una enfermedad hasta no demostrar lo contrario. Todo lo que aparece después de los 13 se considera pubertad retrasada y también es una enfermedad que puede ser una variante normal, pero que finalmente hay que considerarlo como algo anormal hasta que no estemos seguros. Y el primer dato de pubertad en la mujer es algo que se llama telarca. Para fines prácticos y para que lo entiendan, es el botón mamario. Es decir, todas las mujeres experimentaron una bolita o, como siempre les digo yo a las mamis, es como una forma de haba o como forma de un frijolito detrás de la areola. Y que característicamente les duele a las niñas o les da mucha comezón. Ese es el primer dato de pubertad. Y siempre les digo, por eso hay que revisar a las niñas. ¿Por qué? Porque el primer dato de pubertad no se ve, se siente. La única forma de darnos cuenta si una niña empieza con pubertad es tocando la areola y sintiendo si está ese frijolito. ¿Por qué? Porque ese botoncito que pareciera que a veces cuando lo medimos es de 1 centímetro, eso predice que ya el ovario está funcionando, ya está produciendo estrógenos y que por lo tanto está induciendo el crecimiento mamario.
Y si lleva, si llega una niña a consulta con talla baja o peso bajo, no sé, y ya está presentando este frijolito, digamos, que ya dice que ya va a empezar la pubertad, o sea, ¿pueden hacer como retrasar un poco?
Hay intervenciones para poder detener la pubertad el tiempo que necesitemos dependiendo de la enfermedad.
Si es que no ha menstruado.
Si es que no ha menstruado. Menstruando, pocas veces intervenimos. Se considera que sería una medida heroica realmente. ¿Por qué? Porque ya estás en la última fase de crecimiento. El hueso ya está tan maduro por la exposición prolongada a los estrógenos que el cartílago de crecimiento ya es mínimo. Entonces, generalmente ya no hay un crecimiento real aún con tratamientos. Okay. Pero en las primeras etapas sí. ¿Por qué? Porque la pubertad inicial, de que una niña presenta ese botón a la menstruación, en promedio pasan 2 años. Entonces yo tengo esos 2 años para poder intervenir. Pero por eso es importante que nos demos cuenta de esto. Cuando la mami habitualmente se da cuenta que la niña ya está en pubertad es cuando ya se nota el pechito, o sea, ya creció y la niña ya pide usar corpiño o usar algún tipo de ropa especial. Ese es el escalón 3, por así decirlo. La pubertad tiene 5 escalones. El primero es donde todos nacemos, que es la etapa infantil. El segundo en la niña es cuando tiene ese botoncito mamario. El tercero es cuando la mama ya se ve un poquito más y ya incluso es perceptible a lo mejor a simple vista. Entonces, gran parte de las niñas llegan en esa etapa. Al final de esa etapa y al inicio del escalón 4 es cuando habitualmente se presenta la menstruación. Entonces, por eso es que es importante tratar de diferenciar esto.
¿Y en los niños?
En los niños es cuando en la niña valoramos la parte mamaria y la parte púbica, que esto es algo que finalmente va de la mano, las características del vello púbico, que afortunadamente son después de la mama. Siempre van como discordantes, nunca van a la par. Pero en el niño medimos las características pubianas y el tamaño testicular. En el niño es mucho más fácil esa parte. ¿Por qué? Porque los volúmenes están estandarizados. Un testículo que mide menos de 2.5 centímetros de longitud en cuanto a sus polos, o que en volumen, yo le calculo un volumen menor de 4 centímetros cúbicos, se considera que es un niño prepuberal, es decir, es un infante. Cuando el niño rebasa este valor, se considera que ya está en el segundo escalón y ya inició pubertad. Entonces, esa es como la forma de distinguirlo en los varones. Y en los varones es de 9 a 14 años habitualmente. Todo lo que está antes igual se considera precoz.
A lo mejor es más fácil, pero como que se me haría un poco más difícil, ¿no? Así como, te voy a medir el testículo.
Probablemente no. Para las mamás es difícil. En la parte de consulta, pues es un poquito más sencillo. Realmente aquí lo que hay que vencer un poquito es el pudor, definitivamente. Es chistoso porque incluso a mí me y lo he visto con las niñas, ¿no? A las niñas les resulta menos problemático que yo las revise que a los varones. Los varones siempre tienen un poquito más de dificultad.
Y también
en esa parte.
El tabú de las mamás, ¿no? A veces es complicado. No que te dejen revisar, sino hablar incluso del tema del desarrollo. O sea, claro. Hay muchas mamás que a lo mejor no tuvieron la oportunidad de crecer con el tema porque fue un tabú, ¿no? Por una cuestión familiar o cultural o religiosa o tal, y entonces no se atreven a veces a preguntar si está bien o está mal, si por ejemplo estas cosas si hay que intervenir o digo no quirúrgicamente, ¿no? Pero sí con tratamientos especiales. Ajá. Entonces es un poquito complicado y pues digo para las mamás que a lo mejor tengan ahí, ay no, me da pena, ¿no? Pues sí, que se atrevan pues
que
a decirlo.
No les dé pena. Sí, no es importante eso. Y siempre que llega un niño, habitualmente, aunque sea por alguna otra cosa, siempre tiendo a revisar esta parte por lo menos 2 veces al año en los niños pequeños. Porque tampoco, o sea, hay niños que se enferman cada mes, cada 2 meses, desafortunadamente. Y llegan por gripa, tos, diarrea. Y tampoco, pues, puedes hacerlo de modo tan rutinario cuando sabes que en un mes a lo mejor no va a haber un cambio importante. Pero ya en niños más grandes o en niños que ya están en pubertad franca, sí hay que hacer la revisión, o más cuando tenemos un tratamiento para detener o hormonas de crecimiento, etcétera. Y siempre recalcarles, ¿no? Es importante que hagamos la revisión por esto y explicarles por qué se hace la revisión. ¿Por qué? Porque si yo solo voy mido y no explico el por qué lo estoy haciendo, claro, se sienten invadidos. Y claro, yo creo que con justa razón, ¿no? Todos lo haríamos. Claro. Y la otra muy importante, y siempre se los hago a todos mis pacientes, cada que vamos a revisar áreas genitales, siempre uno de los papás tiene que estar al lado, independientemente de la edad que tenga. ¿Por qué? Obviamente menores de 18, ¿no? ¿Por qué? Porque siguen siendo niños. Y como se los he dicho, así tengas 15 y a lo mejor ya tu pubertad está terminando, sigue siendo un niño. ¿Por qué? Por edad. Entonces, y legalmente necesitamos que tu papá esté o tu mamá esté para poder hacer la revisión. ¿Por qué? Porque de lo contrario es algo incorrecto. Entonces siempre tiene que estar uno de los padres presente.
Oye, ya hace rato platicabas de los factores como los más, digamos, los más
lo que tenemos que hacer, ¿no? O sea, en lo que nos tenemos que fijar a los indicadores de crecimiento sano. Uh-huh. Eso te queríamos preguntar. Que nos digas a las mamarazzis, ¿cuáles son los indicadores de un crecimiento sano? ¿Y qué es lo que no debemos hacer como mamás para que nuestros hijos crezcan sanos, ¿no?
Ok. Indicadores tal cual son los que conocemos, que es peso y talla. Eso debemos saber, que todo peso y talla debe mantenerse en rangos normales. Aquí lo que siempre van a necesitar aconsejarse todas las mamis que nos escuchan es qué es normal para su hijo, porque no es lo mismo lo que a lo mejor sea normal para tus hijos, Audrey, a lo que sea para Lía. ¿Por qué? Porque tenemos cosas distintas y esa es una causa muy frecuente de consulta. Vengo porque mi niño es el más pequeño de la clase. Aquí es un poquito complicado. ¿Por qué? Porque somos una ciudad policultural, ¿no? O sea, tenemos distintas razas, muchas personas que llevan aquí a lo mejor mucho tiempo, pero que son de otros países, etc.
Argentinos, italianos, franceses.
Entonces, el crecimiento en esa parte es difícil de valorar con respecto a esta situación. Sin embargo, sí son como puntos importantes que nos dan focos rojos, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre estar a lo mejor en la colita siempre va a ser un dato de alarma. Entonces, esos son como los parámetros que podemos ver inicialmente, aunque a lo mejor en esta región no sea tan confiable, pero sí es importante. ¿Y por qué la parte de los papás? Existe algo que se llama talla blanco familiar, es decir, dependiendo de cuánto mide mi papá y mi mamá, es lo que teóricamente yo debo llegar a medir cuando termine mi crecimiento. Partiendo de esto, sabemos que pues no todos los papás y no todas las mamás miden lo mismo, ¿no? Entonces, dependiendo de la talla de mis padres, es lo que yo voy a heredar. Entonces, este es un punto importante para
hay como una alguna vez escuché que hay como una formulita, ¿no? Que sí. Si tu mamá mide tanto y tu papá tanto, le sumas tanto. ¿Cómo es eso?
En la mujer específicamente es la talla de la madre más la talla del padre entre 2 menos 6.5. Eso es lo que se considera.
Déjalo,
muy bien. Esa se considera la talla blanco. a este resultado yo le sumo y le resto 5 centímetros y eso se llama canal de crecimiento familiar. El valor que nos da es el promedio, pero yo tengo un máximo y un mínimo, que teóricamente es mi canal, entonces ahí es donde me debería mantener. Por eso es que en las curvas percentilares que en algún momento hemos visto, que son estas gráficas de líneas de colores, se grafica ese canal a los 20 años, que es cuando ya todo niño forzosamente dejó de crecer, y en base a eso vemos en qué parte de la curva está y veo en qué parte de la curva está en este momento, y entonces puedo ver si está dentro o no está dentro del canal familiar.
A ver, entonces niña es mamá más papá menos 6.5
entre 2 menos 6.5.
Ok, más menos 5.
Más menos 5. Okay. Y en el varón es lo mismo, pero en lugar de restarle el 6.5, se le suma.
Oh, ya.
¿Sale? Genéticamente los varones
crecen, ¿no?
Somos un poquito más altos por cuestiones hormonales. Los estrógenos son los que van a cerrar el cartílago de crecimiento realmente. Entonces la mujer, por tener mayor cantidad de estrógenos que el varón, va a cerrar más rápido el cartílago. Entonces por eso es que la talla de la mujer genéticamente es más baja.
Okay. ¿Y qué tenemos que hacer las mamás y los papás, por supuesto, para fomentar el buen crecimiento de nuestros hijos?
Ok, una de estas partes importantes es la alimentación. Una alimentación equilibrada siempre nos va a permitir que podamos tener los recursos suficientes para crear hueso, para crear músculo y para que el niño siga creciendo de modo normal. Cuando yo tengo sacrificio de peso, a lo mejor inicialmente un niño puede entrar en desnutrición leve y no va a pasar nada, pero después de un tiempo va a empezar a sacrificar crecimiento. ¿Por qué? Siempre se los explico así: el crecimiento es un lujo. Cuando yo tengo algo más que me está consumiendo más energía, ¿qué voy a sacrificar primero? Los lujos. ¿Por qué? Porque yo tengo que proteger las cosas vitales como el cerebro, el corazón, el riñón, el pulmón.
El crecimiento es un lujo.
Entonces el crecimiento es un lujo. Cuando yo tengo algo que me lo afecta, que me afecta el cuerpo, voy a sacrificar lujos y el primero que sacrifico es crecimiento. De ahí partimos que por eso ni pequeños que tienen algún problema renal, como las insuficiencias renales crónicas, los niños que nacieron con algún problema cardíaco y que pasó algunos años antes de que se corrigiera, o algunas otras enfermedades que desafortunadamente son crónicas como la diabetes, cuando no están bien controladas o cuando pasa mucho tiempo antes de alcanzar el control o la corrección de la enfermedad, característicamente son niños más bajitos, ¿no? Entonces si los vemos y representan una edad muchísimo menor, ¿no? Y es por esto. ¿Por qué? Porque si el cuerpo está sufriendo, lo que menos le interesa es crecer. Entonces, lo que más le interesa es destinar toda la energía a los procesos vitales. Entonces, el peso en este caso es uno de esos procesos. Finalmente, yo debo mantener cierta masa corporal para poder dar funcionalidad al resto de los órganos y sistemas prioritarios. Entonces, todo lo que voy a comer, si no es suficiente, pues lo voy a destinar a esos procesos vitales menos al crecimiento. Entonces, tarde o temprano se va a detener. Entonces ese es uno de los puntos importantes, una alimentación equilibrada. ¿Por qué? Porque, y partiendo mucho de esta parte, ¿no? De tratar de eliminar cosas que ya sabemos ampliamente que no son buenas, ¿no? Alimentos chatarra, azúcares en exceso, refrescos, incluso los jugos. Yo no soy fan de los jugos. ¿Por qué? Y siempre se los he dicho a muchos de mis pacientes con obesidad. Nosotros tenemos derecho a lo mejor a comer, por un ejemplo, una ración de fruta en el desayuno, que en volumen a lo mejor sería una manzana, 12 uvas, 2 guayabas, etcétera, 3 cuartos de plátano, que es lo que equivale a una ración. Pero si yo me quiero hacer un jugo de naranja, ¿cuántas naranjas voy a utilizar? 3, 4, hasta 5, dependiendo del tamaño del vaso. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Qué me tomo realmente del jugo? El azúcar, o sea, la fructosa. Toda la fibra se queda en el bagazo y se va en la cáscara y se cae, ¿no? Entonces, cuando yo me como una fruta, lo que me ayuda sí es el azúcar, pero finalmente es la fibra lo que le va a dar el equilibrio a la parte de la fruta. Por eso es que la fruta no me va a hacer subir de peso. No en exceso, porque también si como cócteles de 2 kilos de fruta, pues obviamente tarde o temprano voy a subir. Pero no es lo mismo que si tomo jugos. Entonces los jugos no son la mejor parte para el control de peso.
O sea, de que el jugo antiagripal y todo eso, pues no va.
Si es algo esporádico, no hay tanto problema. Pero a veces caemos en que nos vamos a la escuela, mandamos a los niños al jardín de niños y van todos los días con su juguito.
De caja.
Y no les enviamos agua, ¿no? Entonces, lo ideal sería que fueran con agua, no jugos, y que los jugos, si los queremos dar, lo podemos hacer, pero que sean cantidades limitadas y siempre supervisadas. ¿Para qué? Para que el niño sepa que es una cantidad limitada lo que puede consumir y no sea un hábito que piense que el jugo es algo con lo que se va a hidratar, porque lo ideal en ese caso es el agua, definitivamente.
Oye, y aquí dentro de la alimentación, bueno, yo he visto muchos niños, incluyendo mi hija, que quieren pasársela comiendo. ¿Eso está bien o está mal? ¿Qué onda con eso?
La alimentación debe estar regulada en cuanto a los mismos principios que un adulto al decir que debemos comer en ciertos servicios, o sea, desayuno, comida y cena. Sin embargo, los niños y adultos que tenemos a lo mejor un problema de peso, sí debemos consumir colaciones. ¿Por qué? Porque el niño característicamente tiene un requerimiento calórico más alto por el crecimiento, a diferencia de un adulto. El crecimiento gasta calorías, entonces yo necesito consumirlas para poder tener un crecimiento óptimo. A diferencia del adulto, el adulto ya no crece más que para los lados y consumimos. Pero el niño va a crecer, entonces por eso es que algunas veces en etapas de crecimiento rápido, como en estos primeros años de vida o la siguiente etapa de crecimiento rápido, que es la pubertad, que es cuando dan el estirón los niños, es cuando a veces comen un poquito más. Entonces es precisamente por eso. Por eso es importante tratar de regularlos. Yo siempre lo he dicho, los niños no deben ser prohibidos en cuanto a esa parte de la alimentación, pero la alimentación debe ser equilibrada, porque una cosa es que quieran comer frecuentemente y la otra cosa es que quieran comer galletas, cereales, quesadillas, hot dogs, hamburguesas, ¿no? ¿Por qué? Porque si esto me lo están haciendo recurrentemente, no es vamos hambre. A... Puede ser hambre, sí, pero finalmente está enmascarando a lo mejor algunas otras situaciones que debemos controlar, que puede ser la ausencia de actividad física o incluso el estrés en los niños, ¿no? Que se presenta y que se manifiesta muchas veces como ansiedad por comer.
El aburrimiento, luego yo pienso que también es como aburrimiento, ¿no? ¿Puede ser?
Puede ser, o sea, finalmente si el niño no está centrado en una actividad que le llame la atención o que se sienta atraído hacia ella, pues va a pensar en algo con lo que está familiarizado y todos estamos familiarizados con comer.
¿Y qué le podemos dar de colación que sea sano? Así cuando dicen, ay, tengo hambre.
Frutas, verduras. Yo siempre preferiría que fuera primero verdura y después la fruta.
O sea, tipo unos zanahorias con limón.
Zanahoria, por ejemplo, lo que es libre y que a todos, por ejemplo, si nos escucha alguien que tenga a lo mejor un problema de peso, siempre lechuga y pepino son a libre demanda. Es decir, si yo me quiero comer un kilo de pepino, no pasa nada, ¿sale? ¿Por qué? Porque el pepino, un pepino tiene muy pocas calorías. En general anda entre 5 y 10. Uh-huh. Y es más cantidad de agua que otra cosa. Entonces, aparte de hidratarme, va a dar un poco consumo calórico. Entonces, si le puedo agregar ligeramente una cantidad de sal o un poco de chile, si es que así lo desean los niños, bien. Hay que tener en cuenta que también tienen gastritis algunos niños, entonces no es tampoco rutinario la parte del picante.
O jícama, ¿no?
Exacto. No. La jícama, lechuga, pepino son libres. Los siguientes serían zanahoria, jícama, o cualquier otro de estos tubérculos que se pueden comer parcialmente crudos o ligeramente cocinados. Nada más hay que tener en cuenta que todo lo que nace dentro de la tierra, o sea, enterrado, generalmente es más denso y es más hipercalórico. Entonces hay que tener un poquito de cuidado.
Tipo la papa, la zanahoria.
Papa, zanahoria, yuca, todas las raíces generalmente. Y por eso cuando la comemos son crujientes, ¿no? Por la alta densidad que tienen de.
Oye, y cuando no, cuando es lo contrario, porque he escuchado también muchas mamás preocupadas porque sus hijos no comen. Y hay una, no sé, como una edad en las que. Por más que se les ofrece o casi casi llegamos a obligarlos a comer, tenemos problemas porque coman, ¿no?
Sí, hay etapas de hiporexia fisiológica, es decir, de disminución del consumo de alimento. No significa hiporexia, o sea, de disminución del apetito.
Hiporexia.
Es fisiológica, es decir, el niño está regulando esa parte.
Yo tengo hiperexia. Hiporexia.
En ese caso, ¿qué es lo que hacemos? Tratar de mantener una alimentación regular en cuanto a lo que le gusta al niño y ofrecerle e insistirle. Yo siempre también se los he recomendado, nunca forzarlos. La alimentación debe ser un proceso agradable. Forzarlos a comer aunque sea algo que les guste, nos va a llevar una a problemas entre el niño y la mamá. Y en segunda, el niño va a empezar a crear aversión hacia esa parte. O podemos inducirle a que, bueno, si te lo comes, te compro esto. Y entonces caemos a veces un poquito en la negociación no adecuada, ¿no? Uh-huh. Entonces, siempre tratar de
hablar en esa parte. ¿Cómo lo hacemos? Yo, por ejemplo, mi hija come lo que quieras de porquerías, claro.
Claro.
Pero si le quiero dar verduras, no, o sea, no lo logro.
Por eso es la parte de
negociación. Solo así lechuga con limón y así una vez, obviamente. Y ya, o sea, zanahoria también le gusta, pero tipo que coma calabaza, brócoli y todo lo demás, no puedo comer.
A lo mejor ahorita es complicado. Es trabajar. Finalmente los niños no van a cambiar de un día para otro, así como nosotros, ¿no?
Y bueno, es que si la mamá no come verduras.
Ese es un punto, ¿no? Finalmente la alimentación es un proceso educativo y el niño lo único que va a hacer es reflejar lo que aprendió y cómo se le enseñó en la etapa inicial. Entonces, sí se puede reprogramar y hacer otra vez cambios, pero van a ser lentos y van a ser no tan fáciles.
Sí.
Entonces es trabajar con ellos y estar, sí, ahí se vale negociar, pero no negociar de la parte mala, ¿no? De bueno, si te comes las verduras, te compro X cosa en la tiendita, uh-huh, ¿no? Finalmente es como tratar de, bueno, vamos a hacerlo para que después, si te gusta a lo mejor, no sé, la pasta, bueno, entonces puedas comer un poquito más de pasta, ¿no? Entonces, o si te gusta a lo mejor cierta programa en la televisión, bueno, puedas verlo a lo mejor 10 minutos más, ¿no? O sea, finalmente es una negociación sana para tratar de lograr un efecto positivo en los cambios en cuanto a la alimentación. No son fáciles, ¿eh? Eso es una realidad.
Oye, las otras partes, perdón, es el sueño y el ejercicio.
Las otras partes que manejamos en esta en como factores para inducir un buen crecimiento es el sueño y el ejercicio tal cual. El sueño, ¿por qué es importante esto? La hormona de crecimiento se produce todo el día. Sin embargo, se produce en pulsos, es decir, hace picos y descensos, bipicos y descensos. Y la mayor producción de hormona de crecimiento es por la madrugada. Pero para que se produzca en cantidades adecuadas, yo ya tengo que haber tenido un buen tiempo de sueño y un sueño no interrumpido. Entonces, para esto, generalmente el niño debe dormirse máximo a las 10 de la noche, idealmente 9 y media, para que alcance a las 2, 3 de la mañana, que es cuando empieza la producción más alta de hormona de crecimiento, y ya tenga una buena cantidad de sueño para ese momento. Los niños que no duermen en cantidades suficientes o que se desvelan, no van a producir en la misma cantidad. Sí la van a producir, pero no en lo mismo. Entonces es un punto importante para tratar de beneficiarlos en ese aspecto. Ojo, tampoco confundir que, bueno, no duerme a lo mejor sus 8 o 9 horas en la noche, pero toma siestas. Las siestas no me van a servir para esa parte, ¿no? Le van a ayudar a descansar y a recuperarse, pero no van a favorecer la parte de crecimiento. Y la otra es el ejercicio. El ejercicio es el mejor estimulador de producción de hormona de crecimiento. Estandarizadamente 150 minutos a la semana son lo ideal para mantener una actividad o una vida saludable. 30 minutos diarios, 5 veces al día, 5 días a la semana, perdón, son lo que deberíamos hacer, con descansos de 2 días para tratar de mantener esa parte. Y esto está demostrado. Muchas veces pensamos que, por ejemplo, los niños que jugaban básquetbol eran los que crecían más. Realmente es por el ejercicio, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha visto que niños que juegan fútbol, niños que hacen natación, niñas que hacen gimnasia, etcétera, van a tener un buen ritmo de crecimiento. Ya hay deportes que, y como en todo, ¿no? Cuando sobrepasan cierto límite, en lugar de hacernos crecer más, nos detienen un poquito. Un ejemplo claro es la gimnasia, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando ya se convierte en un deporte de alto rendimiento, cambia completamente la corporalidad de los niños. Pero en modo normal y lo que habitualmente hacemos aquí, generalmente es para inducir esa parte del crecimiento. Entonces, esos tres factores, el sueño, la alimentación y el ejercicio, son lo que mejor nos va a permitir tener un crecimiento saludable.
Perfecto. Muy bueno. Pues bueno, muchísimas gracias, doctor.
No, por nada.
Mucha información nueva. Ya aprendimos más.
Sí, la verdad es que sí, aprendemos sí,
¿no?
todos los
que días. No, no sea demasiada información.
No, al contrario. Información súper valiosa, muy importante para todas nosotras que somos mamás. Aprendí que la adolescencia no empieza en las mujeres cuando menstruan. Fíjate, eso es muy importante. No. Vocabulario nuevo. Muchas gracias, doctor. Realmente,
no, por nada.
Gracias, gracias.
Agradecemos que nos visites, que nos des esta información a todas las mamarazzis. Agradecemos a quienes nos están escuchando hasta este momento y a las que no, pues también, ¿verdad?
Las que se suman todos los días.
Y nos escuchamos a la próxima, Maratzis. Gracias, Sugey.
Gracias, Audrey. Y gracias, doctor.
No, muchísimas gracias por la invitación.
Bueno, nos vemos.
Hasta luego.
Nos escuchamos, más bien.
Nos escuchamos.
Mamarazzi Radio.